Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo. Estamos levantando la cortina de la botica de los cuentos. Un día más, una semana más. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos que se dan el tiempo de escuchar estos brebajes auditivos, estos remedios contra el tedio que les tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias al buen Chuy, Chuy Lara, que está en los controles técnicos. Muchísimas gracias. El día de hoy nos acompaña Chuy Lara. Y bueno, pues estamos comenzando otro programa más de La Botica de los Cuentos. Pues bien, déjenme decirles que el día de hoy nos acompaña y estoy muy agradecido y estamos a la pura guáguara, estamos plática y plática desde hace un rato porque llegó muy tempranito la invitada del día de hoy. Fíjense que la invitada del día de hoy, bueno, parece que tiene comal y metate con toda la escena literaria, anda por todas partes. Ella es Alejandra Maraveles. Muchísimas gracias, Ale. Ale, qué bueno que estás con nosotros.
No, muchísimas gracias, Juan, por invitarme. Me encanta estar aquí, ya sabes.
Gracias. Déjenme decirles, antes de que pase el tiempo, que Ale nos trajo un libro para que lo podamos rifar al final del programa, de narraciones destiladas, ciencia ficción, que es el último libro que salió, que sacó el colectivo Literoblastos, editado también junto con Acento. Entonces, si ustedes quieren participar en la rifa de este libro, pueden marcar el 33-31-34-22-22, extensión 12-801, 12-802 y 12-803. Ale nos hizo el favor de traernos porque ella participa en este colectivo Literoblastos, que ya tienes cuánto tiempo con el colectivo, trabajando con ellos.
Trabajando con ellos ya 7 años tenemos como colectivo.
7 años.
7 años, este es nuestro quinto libro como colectivo y pues felices todos los chicos, ha habido cambios así de integrantes, pero todavía tenemos la base.
La base, sí. La columna vertebral, dirían en
así
el fútbol.
Es, así es.
Oye, pues déjame decirle, Ale, al público que tú también trabajas en la Escuela de Escritores OGEM, estás trabajando ahí, impartiendo curso del taller de redacción, ¿cierto?
Sí, estoy dando taller de redacción y hace un par de años comencé a dar también cursos de mitología, entonces
qué padre.
También ahí luego, si les interesa entrar a conocer las primeras historias que se contaron en toda la historia de la humanidad, bueno, pues ahí están las mitologías del mundo.
Oye, perdóname, me crea mucha curiosidad, ¿mitología de todas partes del mundo o en específico?
Bueno, en mi curso vemos 11 mitologías.
Ok.
Pues obviamente de la que es la más conocida, que es la griega, pero pues también nos vamos a Sumeria, Egipto, con los celtas, con los nórdicos, China, Japón, Corea y los mayas, son más o menos lo que vemos.
Porque definitivamente desde que el hombre se junta como sociedad, comienzan a crearse mitos, ¿no? ¿También
Así
tiene que
es.
Ver con eso?
Pues por ahí nos platica Joseph Campbell, que es el mitólogo más reconocido a nivel mundial, que la mitología sirve para explicar el comportamiento de las sociedades, más que explicar como los fenómenos.
Okay.
Ellos explicaban, era como una especie de receta de vida, de cómo ellos veían el mundo y cómo ellos interactuaban como sociedad. Entonces vas viendo cómo va haciendo el cambio del matriarcado al patriarcado, o sea, y lo vas notando en las mitologías, si te vas en orden cronológico, lo vas viendo.
Qué interesante está, uh-huh. ¿no? Es como también hay una comunicación entre las diferentes uh-huh. Sociedades a lo largo del tiempo.
Sí.
Déjenme platicarles también que es tesorera del PEN Internacional Centro Guadalajara.
Sí.
Y yo le quería preguntar al aire qué es el PEN Internacional, porque muy Bueno, yo creo que algunas personas que están dentro del mundo de la literatura sí lo saben, pero puede haber mucha gente que no lo conozca. ¿Nos puedes presentar sí. qué es el PEN
el
Internacional?
El PEN Internacional es un club de escritores. El PEN, además de en inglés que significa pluma, cada una es una sigla que es de poetas, ensayistas y novelistas o narradores. Y entonces el club se creó en Inglaterra, pero ahorita hay a nivel internacional, en cada país hay sedes. Y pues aquí tenemos sede aquí en Guadalajara, que es una de ellas. Entonces estamos obviamente afiliados al internacional, pero las actividades y todo son en forma local. Aquí, por si lo quieren saber más, pueden entrar a la página, que es peninternacional.org.
Me gustaría preguntarte rápidamente sobre el PEN. ¿Cuál es como la misión, cuál es el corazón de PEN Internacional? ¿Qué están haciendo en Guadalajara?
Sobre todo aquí lo que se hace, además de que pues obviamente es la promoción de la lectura, también tenemos la cuestión de defender la libertad de expresión, y también hay varios consejos, uno de ellos también es el de escritoras a nivel internacional. También hay un club de escritores específicamente de ahí, que es bastante grande. Y pues todos van así. Hay ahorita también, aquí hay mucha preocupación por la situación que hay con los periodistas que los matan por estar haciendo su labor. Y entonces, pues sí, hay mucha preocupación, sobre todo aquí en México, porque creo que es donde más periodistas mueren, donde no hay guerra.
Sí, definitivamente entonces, hay un problema muy, muy fuerte, muy grande. Sí. Es algo que tenemos que la sociedad mexicana tiene que trabajar para resolverlo. PEN Internacional le dio un premio el año pasado a nuestro gran amigo Jorge Arindán, a quien, si está escuchando, le mandamos un gran saludo. Saludos, un abrazo,
Jorge.
¿No? Que también es compañero tuyo en la SOGEM.
Así es maestro también ahí de SOGEM, él imparte poesía, entonces.
Le dieron un premio, ¿verdad?
Sí,
¿en qué consistió ese premio?
El premio es el galardón Raúl Aceves, que se está otorgando.
Que también le mandamos un saludo.
Un saludo también, maestro.
Grande, grande.
Se les está otorgando a diferentes miembros de diferentes PEN a nivel internacional, sobre todo, estamos iniciando obviamente con los de habla hispana, tal vez en algún momento vayan a irse también con los de otros idiomas, pero por el momento están con los de habla hispana.
Y me decías que PEN también en México existen lenguas originarias.
Así
y
es.
También un PEN que ubica o que junta, que
escritores.
Trae escritores de habla inglesa.
Sí, que viven aquí, que residen aquí en México, pero que son de habla inglesa, o que ellos escriben en ya sean de Canadá, de Estados Unidos, pero también puede ser de otros lados porque hablen en inglés y ellos, o que escriban sobre todo en inglés, que sus publicaciones sean en inglés, y entonces ellos pueden agregarse al PEN que está en San Miguel de Allende.
Y el de lenguas originarias también es interesante.
Ese es que escriben en lenguas originarias en diferentes, o sea, pues aquí en el país hay bastantes, entonces, por eso.
Está padrísimo sí. PEN. Bueno, vamos a comenzar a meternos a este libro de ciencia ficción, que el día de hoy vamos a escuchar un cuento que ojalá te guste la adaptación que hicimos al radio, y que este es un libro sobre ciencia ficción. Yo le decía a Ale que a mí me gusta, y ella me dijo, sí, es muy padre, pero es muy difícil.
Sí, fue un reto para todos cuando decidimos que íbamos a escribir de ciencia ficción. Ay, hubo así de, yo nunca he escrito, ¿qué voy a hacer? O sea, porque como colectivo nos gusta leer y hemos visto todas las películas, series que hay de ciencia ficción, pero una cosa es verlas y leerlas, y otra cosa muy diferente, escribirlas. Entonces sí, nos metimos en un gran reto y estamos muy orgullosos de haberlo superado y de tener ahorita este libro ya publicado con estas historias que a todos nos costó bastante trabajo hacer.
¿Cuál es la particularidad de la ciencia ficción como escritor, como creador?
Pues lo primero es de que como género tú sabes que la ciencia ficción debe tener una base científica real. Puede ser en cualquier ciencia, que es algo que también no estábamos bien, así como muy ubicados, está en las ciencias duras, estas ciencias duras, las exactas, que pues tenemos, que son las que generalmente toman, como química, física, matemáticas, uh-huh. etcétera. Pero también hay una rama que toma las ciencias sociales, donde vamos a ver.
Qué interesante. Está.
Así es.
Sí.
Entonces, ahí pues se ve cuestiones de historia, de filosofía, y las vas jalando. Todas las ciencias que no son exactas, las ciencias de humanidades.
También psicología,
¿sí?
Y también obviamente medicina.
Sí, todas las ciencias que no son exactas también entran, pero tienen que ser, tienen esta particularidad de que todo tiene que tener una base real, científica, no importa si es exacta o no.
Y entonces eso implica como creador, como escritor, pues un trabajo de investigación.
Así es, creo que ese es el principal problema de investigar si lo que tú traes en mente es posible o no es posible, al menos científicamente, la base, y ya una vez que te das cuenta que sí se puede, entonces puedes desarrollar la historia.
Quizás esa sea una gran diferencia con los textos que son de fantasía.
Sí, claro.
y la ciencia ficción, porque la ciencia ficción debe tener una base científica y fantasía puedes andar volando por donde tú quieras.
Sí, porque hay muchas cosas que de repente parecen como científicas, por ejemplo, el tema de zombies, que lo han tratado mucho como si fuera ciencia ficción, pero realmente es considerado fantasía.
Claro.
Entonces, parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Y también, por ejemplo, como estas sagas como Star Wars, así, donde realmente pareciera que es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción.
Sí,
es más fantasía que ciencia ficción, así es.
A ver, ubícanos, por ejemplo, en una película, ¿cuál consideras tú que sí pudiera ser ciencia ficción?
Por ejemplo, de películas, hay una que a mí me gusta, está como en mi top ten,
ajá,
que es la de Gattaca, Experimento
Gattaca, Génesis.
Esta entra totalmente como una película de ciencia ficción. Y entonces hay otras donde pareciera, por ejemplo, la de Dune, que está ahorita y que va a estar por estrenar luego la siguiente película. Pareciera ciencia ficción, pero no lo es fantasía. La de Dune, a lo mejor tiene algunos elementos científicos, pero realmente son mínimos.
Muy, muy pocos.
Así es.
Tendría que tener como más explicación y sí, que se sumara a la historia.
Sí, hay otra, por ejemplo, otra película que también que les gusta mucho, sobre todo a los hombres, no sé por qué tanto, la de Interestelar.
Ah, ok,
les sí. Encanta, y también esa tiene muchos elementos de física cuántica que sí son reales, entonces esa es considerada ciencia ficción.
Pues es un gran reto, entonces, así como nos lo pintas, uh-huh, el que tuvieron ustedes de hacer una colección de ¿cuántos cuentos son?
Ay, no me acuerdo cuántos
son. Pero son muchos.
Sí,
son muchos. Y son varios los autores.
Así es, somos 10 autores los que estamos escribiendo en este colectivo. Ya has tenido aquí a tres de ellos, hablando de ciencia ficción, pero realmente somos 10 los que estamos participando en este libro.
Ya estuvo Misael, ya estuvo José de Lombard y estuvo...
Y Emanuel Ochoa.
Emanuel Ochoa. Uh-huh. Y ahora el cuento que vamos a presentar, el tuyo, que tiene también una particularidad muy, muy interesante, ¿no? Los otros cuentos nos hablaban de robots. Normalmente nos presentaban robots humanizados, humanoides. Y en este caso es otro tipo de robots, los nanorobots. Así. ¿Cómo fue que te interesaste en los nanorobots?
Desde hace mucho tiempo me he interesado como el tema, pero tengo ahorita una sobrina que está estudiando medicina, pero es con tecnología y robótica y todo eso. Y entonces su fin es crear estos nanorobots que modifican el cuerpo para evitar hacer operaciones. O sea, que te meten como en una capsulita y el nanorobot se encarga de reparar pues el órgano o lo que sea que esté... o sea, todavía no están totalmente desarrollados, pero ya están iniciando con este tipo de investigaciones.
No recuerdo en este momento el nombre, pero es una historia muy, muy reconocida de aquellos seres que se meten en una especie de nave y se hacen pequeños y comienzan a recorrer un cuerpo. ¿Te acuerdas de esa historia?
Sí.
No me acuerdo, pero es que me sonó exactamente a eso, ¿no?
Sí.
Nada más que ahora no trae gente adentro, pues.
No, ahora son robotcitos muy, muy, muy pequeños.
Súper, súper minúsculos. O sea,
así es, por eso se les llaman nanorobots, porque son muy pequeños.
¿A nivel celular?
Así es.
Bueno, pues, ¿qué te parece, mi querida Ale, si vamos a escuchar este cuento que hiciste que se llama Con Cada Latido?
Uh-huh.
Y, pues, si nos haces favor, estimado Chuy, vamos a ponerlo y regresamos a platicar. Recuerden que estamos rifando un libro, Narraciones Destiladas, Ciencia Ficción. Comuníquense al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803.
Sofía sonrió esa mañana de primavera cuando entró a trabajar a Vitanovux, la farmacéutica más prominente del momento.
¡Ay, por fin!
que estaba en proceso de conseguir la fuente de la juventud tan buscada desde tiempos inmemoriales por la humanidad. Para poder trabajar allí, había estudiado con ahínco y después de casi una década de estar sumergida en libros para graduarse como ingeniero en nanotecnología con especialización en biomedicina, había pasado los exámenes que le requerían para entrar a Vitanovux. Sofía ansiaba entrar al departamento de rejuvenecimiento y longevidad. Le parecía un tema fascinante.
Es que este es un tema importantísimo.
Todavía le sorprendía que esa búsqueda que había iniciado en la antigüedad, en ese momento, con los adelantos tecnológicos, parecía estar cercana a su fin. Una vez dentro de la farmacéutica, las cosas no fueron tan sencillas. Requirió de miles de horas de laboratorio y desvelos para ver sus frutos. Esos meses le habían otorgado su lugar en el equipo que tanto deseaba.
¡Ay, después de tanto tiempo!
El departamento donde se trabajaba en la fuente de la juventud, que en realidad era una investigación para alargar el funcionamiento de los órganos del cuerpo. Sin embargo, al estar allí se dio cuenta de que el equipo no era tan maravilloso como se comentaba y que los jefes se preocupaban más por el comité y los inversionistas que en realidad obtener buenos resultados en la investigación.
Vaya, qué cambio.
A pesar de que Vitanovux se presentaba como una empresa de tecnología de punta, en el ámbito de la biomedicina estaban atrasados décadas en la cuestión de género. Sofía era de las pocas mujeres en el equipo y cada que ella les comunicaba sus descubrimientos para las juntas de accionistas, los jefes tomaban todo el crédito y con una palmadita en el hombro le decían entre dientes:
el reconocimiento es para el equipo completo.
Con el tiempo, le quedó claro que la única a quien realmente importaba llegar a la fuente de la juventud era a ella.
No puedo creer que no les importe nada.
La actitud de sus jefes le dejaba mucho a desear. Sin embargo, se mantenía cerca de aquellos que eran considerados eminencias en sus respectivas áreas. No le importaba el gaslighting o la condescendencia con la que la trataban.
Muy bien, doctora. Su ratita ya palanquea,
¿eh? ¿Y qué le parece si ahora nos ayuda con el café?
Aprendía con cada burla escondida en los elogios y con cada insulto disfrazado de recomendación. A partir de ese momento, se guardó para ella la mayoría de adelantos y pequeños descubrimientos. Ser considerada casi una secretaria por los jefes le dio acceso a prácticamente todos los laboratorios. Durante una de sus tantas noches de desvelo, descubrió la clave. Los jefes se empeñaban en ver cómo recuperar los órganos del mal funcionamiento. Esa idea los había llevado a un callejón sin salida, pues sus teorías les arrojaban de resultados casi lo mismo que un marcapasos para cada órgano del cuerpo. Un invento de hacía más de un siglo. Y habían encaminado su investigación por esa vía, mientras que Sofía seguía experimentando otras alternativas.
Hay que tener nuevos enfoques.
Y esa noche había conseguido el adelanto que tanto soñó. Por medio de células madres y nanorobots, había estado regenerando los órganos de un robot que esa noche estaba cumpliendo 4 años. Sofía no pudo evitar sonreír. El ratón era parte de su investigación privada y los demás no habían notado que el ratón era viejo. De hecho, era imposible notarlo. El ratón se mantenía como si fuera más joven, justo como si tuviera los meses de edad de cuando le habían aplicado el tratamiento. Al transcurrir unos días, comprobó sus resultados con otros ratones que estaban en las mismas condiciones. La clave era aplicar el tratamiento cuando los órganos eran jóvenes y sanos. Si alguno estaba dañado, la réplica mantenía el daño, como cuando se sacaban copia de un documento manchado. Así la mancha también se copiaba.
¡Exacto!
La parte importante llegaba en ese momento: las pruebas humanas. Para hacerlo, debía dar aviso a los jefes, quienes no solo se robarían su descubrimiento, sino que podían echarla del equipo. Llegando a los escenarios más feos, que destruyeran sus progresos si eso no les convenía a los inversionistas, o que el tratamiento fuera exclusivo de la gente millonaria, o el peor de todos, que la mataran a ella por haber conseguido la investigación por su cuenta. ¡Suscríbete! Sofía decidió hacer la prueba en ella misma.
Voy a ser mi propio sujeto de pruebas.
Se realizó estudios de salud. No quería replicar órganos dañados. Estaba contenta de que a sus casi 30 años seguía sana a pesar de los malos hábitos de sueño y alimentación. Se aplicó el tratamiento y de los primeros cambios que vio fue que su oído y su vista mejoraron.
¡Wow! Esto no me lo esperaba.
Tener sus sentidos aumentados le hicieron darse cuenta de la manera en cómo los demás la veían. Además de sobajarla intelectualmente, no pasaba un día sin recibir acoso sexual por parte de alguno de sus compañeros, desde comentarios sobre su forma de vestir hasta piropos malintencionados con respecto a su vida amorosa y su cuerpo.
¡Qué incómodo!
Había estado tan acostumbrada a bajar la cabeza y caminar tratando de esconderse que cuando tuvo plena conciencia del trato de los demás, se incrementaron sus deseos de hundirlo de manera alguna en la que ellos pudieran sentir, aunque sea un poco, de lo que sentía con sus comentarios y sus humillaciones. Con la decisión tomada de una venganza, dedicó su tiempo a tres cosas. La primera era encontrar un tratamiento especializado por órgano. La segunda, a simplificar el tratamiento con una inyección. Y la tercera, a escoger sus conejillos de indias. Reconocer quiénes del equipo merecían recibir el tratamiento. Ser casi invisible para los demás investigadores le sirvió para obtener la información.
Me detectaron un problema en el hígado. Me prohibieron el alcohol.
¿Sofía? Lo marcó como primera prueba de sus adelantos. Después fue el doctor Yoshida y le siguió el doctor Allen Senior. A cada uno de ellos les había detectado algún problema de salud irreparable. Sabía que si esperaba lo suficiente podría vengarse de cada uno de ellos y ya llegaría el momento de hacer público sus descubrimientos.
Ni se lo espera.
Jamás pensó que le llevaría tanto. 30 años esperó a que cada uno de los jefes fuera enfermando de algo para ella aplicar el tratamiento específico que le permitiera vivir mucho tiempo. Los corazones seguían latiendo, pero el resto de los órganos seguían deteriorándose. Sin posibilidad de morir naturalmente, el doctor Yoshida se había suicidado.
Se lo merece.
En Vitanovux, ella había renunciado y vuelto a entrar pasado un lapso considerable para evitar sospechas, ya que seguía luciendo como una persona de unos 30 y tantos años, aunque estaba próxima a cumplir los 60. En su reingreso, había obtenido la jefatura que había anhelado. La plantilla había cambiado casi por completo. No obstante, todavía estaban allí varios del equipo original, quienes aún no recibían su dosis merecida. Además, en general, en la farmacéutica, seguían con sus investigaciones para complacer a los accionistas. ¿Estás segura? ¿Vas a aplicarle la eutanasia? Sofía escuchaba desde el almacén de suministros. Las voces de sus compañeros de trabajo eran bajas. Conversaban casi en susurros.
Tu padre jamás lo aceptará.
La voz del doctor Nayak denotaba cierta preocupación.
No se lo preguntaré. Los latidos de su corazón debieron caducar hace 8 años.
El doctor Allen arrastró la lengua mientras lo decía.
Lo mismo le sucedió al doctor García.
Lo que está sucediendo es inaudito. La situación se está volviendo sospechosa.
Es lo que no entiendo. Si esto sigue ocurriendo, ¿crees que tendremos que dar explicaciones a la junta de accionistas?
Sofía sonrió con la seguridad que le daba el conocimiento. Sabía que en cuanto los últimos del equipo original tomaran medidas extremas para dejar este mundo, su venganza estaría completa. Ella, en ese momento, ya no sentía miedo de que la desenmascararan. Las leyes seguían siendo a favor de la vida. No había robado ni matado a nadie. ¿A quién se le podía llevar a la cárcel por otorgar la vida eterna? Además, su tratamiento era un éxito. Y tal vez, en un par de décadas, lo podría hacer público. Para ella, el tiempo ya no corría. Su corazón ya no tenía latidos contados.
Thank you. Con cada latido, de Alejandra Maraveles, publicado en Narraciones Destiladas, Ciencia Ficción, editorial Acento y Literoblastos. Adaptación y narración Juan Romo, voces Uzi Baro y Javier Vizcaíno. Ingeniero de grabación y postproducción Eduardo Ornelas. Producción Juan Romo, Radio Universidad de Guadalajara 2024.
Estamos ya de regreso aquí en la cabina, en la Botica de los Cuentos. Escuchamos el cuento Con cada latido de Alejandra Maraveles, que está aquí presente sí. con nosotros, de este cuento que viene en el libro Narraciones Destiladas, Ciencia Ficción, y que, por cierto, Ale nos hizo el favor de traernos un libro, bueno, nos trajo otros que vamos a rifar más adelante, en el cual ustedes pueden participar en la rifa de este libro, que es el 33-31-34-22-22, extensión 12-801, 12-802 y 12-803. Ale, los nanorobots, ¿cómo surge esta historia? Hace un momento nos platicabas de tu sobrina, pero ¿cómo comenzaste a tejerla?
También te he dicho que estoy dando clases de mitología.
Sí.
Y varias mitologías, a diferencia de lo que muchos de los humanos creemos, manejan como un castigo el hecho de la vida eterna.
Ok.
Y entonces dije, bueno, si es un castigo, pero en la vida aquí normal, si alguien consigue la vida eterna, no te meten a la cárcel. Ajá. No te van a sancionar por dar vida eterna. O sea, y ahí empezó a surgir la idea de qué pasaría si alguien está enfermo, muy enfermo, pero no puede morir.
Claro.
¿Por qué? Porque va a vivir para siempre, pero con mucho dolor o alguna otra situación.
Surge entonces de este dilema legal, ¿no? En el cual sí. A la gente se le puede pues poner un castigo por quitarle la vida, pero no por darle mucha más vida.
Así es.
Está interesante esa dicotomía, ¿no?
Así es.
¿Sí te voló la cabeza un rato ese punto?
Sí, pues de hecho viene incluso desde pues la Biblia, ¿no? Caín mata a Abel y Dios le da vida eterna a Caín. Y de hecho aparece ahí la marca de Caín. Que él dice que tiene la marca, entonces no va a morir nunca.
Wow, o sea, traes como todo el contexto, obviamente como los escritores, ¿no? Que dependiendo del contexto en el cual hemos vivido, pues de ahí sacamos esta información y esta, pues no sé si se le puede llamar inspiración, pero sí son estos elementos que forman parte de
sí,
nuestro
claro.
quehacer, ¿no?
Sí, como escritor vas tomando como elementos de tu vida diaria, de cosas que te vas enterando, de noticias, y entonces así es como vas formando las historias.
Oye, fíjate, Ale, aquí nos acaba de llamar rápidamente, si podemos contestarle a Álvaro Ortega, nos pregunta, ¿la IA, la inteligencia artificial, puede ayudar a escribir o generar un cuento?
Sí puede ayudar, pero hay que entender que la IA en este momento lo que hace es replicar lo que otras personas han hecho. Entonces vas a tener como un superplagio, porque entonces lo que va a hacer es copiar lo que muchísima otra gente ha escrito en todo el mundo, que es lo que está haciendo ahorita la IA, replicar lo que ya hay, no generar algo nuevo. A lo mejor va a llegar el momento que sí, lo genere, pero hasta ahorita solamente replica.
Bueno, mi querida Ale, ¿me dices por favor un número del 1 al 4 para ver quién se lleva el libro?
El 2.
El 2. José Miguel de Alba Martínez, tienes que venir a Radio Universidad de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Tráete tu identificación con fotografía. Nos llamó María Trinidad Sandoval Vargas, también Luis Alfonso García Jiménez y Álvaro Ortega Alvarado. Muchísimas gracias, Ale, gracias por prestarnos tu cuento.
Gracias a ti por invitarme, ya sabes, aquí, feliz de estar en la cabina contigo.
Gracias, nos tenemos que ir, tenemos que bajar la cortina de la Botica de los Cuentos. Gracias a Chuy Lara, que estuvo en los controles técnicos. Luis Montes, ¿verdad? ¿Es tu nombre? Sí, es que siempre se me olvida que estuvo contestando los teléfonos. Nos vamos y dejamos que entre toda la música de Jamáfrica aquí a la estación, aquí a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara.
Y colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.